Para algunos padres, ver a su hijo lavándose los dientes, estirando los brazos o jugando con sus hermanos o con sus amigos del colegio, que fíjese usted qué cosas tan sencillas, es un auténtico sueño. En España hay más de 100.000 niños que padecen una enfermedad crónica que les impide moverse adecuadamente, pero es que entre ellos hay miles que prácticamente no pueden hacerlo. Elena García Armada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por venir. ¿Tienes una fotografía delante de ti? ¿Por qué no le das la vuelta?
Sí, voy. Sí, la veo.
En esta fotografía se ve a un grupo de niñas que corre, que ríe en el patio de un colegio. Hay verjas de colores al fondo. Llevan abrigo, aunque haga un sol de esos que calientan. Y rodean todas a una niña que de momento está sentada y se llama Minerva. Todas comparten la misma sonrisa y quizá, Elena, lo que más llama la atención de la fotografía es eso. Que pese a que la vida de Minerva es completamente distinta a la del resto de las niñas que están en la fotografía, la sonrisa sí es la misma. Así que me gustaría que fueses tú la que terminase de describir qué más llama la atención en esa foto y que le contases a la audiencia por qué la vida de Minerva es tan distinta y por qué entiendo que te sigue emocionando ver su sonrisa.
Pues mira, hay una cosa muy bonita que a mí personalmente me llena muchísimo. Y es hasta qué punto la tecnología que estamos desarrollando está cambiando el paradigma de la discapacidad. Porque la verdad es que en general, en esta sociedad en la que vivimos, la persona que es diferente y que se siente diferente trata de pasar desapercibida, ¿no? Evitar de alguna manera las miradas, llamar la atención. Y lo que vemos en esta fotografía, pues es una niña con una gran discapacidad, una parálisis cerebral que le impide coordinar sus movimientos, una niña que por sí sola no puede caminar y que bueno, pues habitualmente llega al cole con pues en una silla de ruedas, ¿no? Necesita asistencia pues prácticamente para todo. Y en esta fotografía vemos a esta niña autónoma, independiente, caminando, pero sobre todo siendo protagonista en un entorno escolar en este caso, ¿no? Es decir, no se oculta, no se esconde, sino que ya no solo es como sus iguales que puede entrar caminando en el colegio, sino que ella es especial. Es especial y presume de ello.
O sea, su madre
por
dice,
una vez.
Sí, sí. Dime tú.
No, que por una vez no se siente diferente desde un punto de vista peyorativo, sino que se siente protagonista, ¿no? Porque ella tiene esa, lo que yo llamo esa capa de invisibilidad, ¿no? Que le hace normal, pero con una capa mágica. Eso es especial.
Déjame que le dé un poco más de contexto a los oyentes. La madre Minerva dice que cuando Minerva va en una silla de ruedas corriente, va más metida en sí misma y que cuando lleva el exoesqueleto, que de eso estamos hablando, es independiente. Elena García Armada es la principal responsable de que la vida de Minerva y de muchísimos niños en España hoy sea distinta, de que puedan lavarse los dientes, de que puedan estirar los brazos, de que puedan comer solos, atender en clase. Elena, eres ingeniera, doctora en robótica e inventora. Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños. En esta foto que hemos descrito, hemos visto, o creo que he visto, el Explorer, que es el primer exoesqueleto que se puede sacar de un hospital, pero el primero, tu primera creación, fue el Atlas. Me gustaría que me explicases cómo funciona un esqueleto para un niño que no tiene una capacidad de moverse.
Muy bien, pues tenemos que pensar en un niño que no tiene fuerza, que no puede coordinar sus propios movimientos y que está pues asistido pues por una silla de ruedas. Estamos hablando de los niños que están pues con una discapacidad más severa. No tienen la capacidad por sí mismos de ponerse de pie y de dar pasos para poder caminar. Esto debido a enfermedades, a patologías de origen pues neurológico principalmente. ¿Qué tiene el exoesqueleto? Pues complementa de alguna manera esas capacidades que el niño pues o no ha adquirido o ha perdido, que principalmente son fuerza y coordinación de movimientos. Y por eso es un exoesqueleto, es decir, es una estructura externa, no es nada invasiva, podemos imaginarnos como una ropa, como un pantalón o un peto, pero mecánico, un poco más voluminoso, lógicamente, algo que envuelve y que abraza al cuerpo de un niño que es débil, es decir, no se puede sostener de pie por sí mismo. Entonces, ahí tiene que haber una estructura externa que le dé esa estabilidad. Y eso es lo que vemos, ¿no? Vemos una estructura mecánica, metálica, el atlas es rojo, y que envuelve de alguna manera, abraza a ese niño y le permite mantenerlo de pie. Y luego, además, le complementa esas capacidades que hablábamos, sobre todo fuerza y coordinación de movimientos. Mm. Para eso, músculos artificiales que trabajan en paralelo a los músculos debilitados del niño. Por tanto, tenemos una serie de articulaciones en paralelo a las humanas y pues en la rodilla, en el tobillo y en la cadera, aportamos esa movilidad. Se mueve el exoesqueleto mueve al niño, como le está abrazando, le permite dar esos pasos.
Pero tengo una pregunta, Elena, porque creo que todo el mundo se está preguntando, que al final es un niño, ¿no? Y en muchos casos tienen, pues, en fin, tienen una realidad muy, muy compleja porque su enfermedad es muy, muy compleja. ¿Cómo gestiona, es decir, cómo mueve el niño el exoesqueleto? ¿Cómo lo controla? No sé si lo controlan por él, lo hace él a través de el propio esqueleto, a través de una predicción de los movimientos del músculo.
Pues de ambas formas. Tenemos, cuando empezamos a desarrollar el primer exoesqueleto, que es Atlas, es un dispositivo para uso clínico, terapéutico, una herramienta para el médico, para el fisioterapeuta, para ayudar en el trabajo terapéutico continuado de niños con patología neuromuscular, con parálisis cerebral, y por tanto tenemos dos formas de funcionar. La primera es el exoesqueleto lo hace todo. Un niño que no ha caminado nunca, que necesita una terapia de aprendizaje, lo normal es que el fisioterapeuta simplemente introduce una serie de parámetros relacionados con las medidas y la fisiología del niño, y el exoesqueleto es capaz de adaptar un modo de marcha a las necesidades de ese niño, pues con sus deformidades y con los flexos y con las limitaciones que pueda tener, ¿no? Y de forma totalmente segura. Una vez que el niño empieza a aprender esa forma de moverse y eso empieza a de alguna manera a generar ese conocimiento a nivel de la plasticidad de su cerebro, entonces le permitimos que sea el niño el que empiece poco a poco a tomar las riendas del movimiento. Y entonces el exoesqueleto se mueve pues escuchando de alguna manera la intención de movimiento del niño a través de movilidad residual, ¿no? Si no hay ninguna movilidad residual, entonces, bueno, pues no tenemos esa posibilidad de que el dispositivo lo pueda manejar el niño. Claro. Son poquitos casos de lesiones medulares completas que no son tan habituales en la infancia. La mayoría de las patologías sí que hay esa movilidad residual y, por tanto, esa es la forma de trabajar. Y en el Explorer, que es el dispositivo doméstico, realmente conserva ambas formas, pero tiene un modo más continuo de entender la intención del niño, ¿no? Es decir, tiene cada vez más, en el caso del Explorer, tiene muchísimo más, mucha más capacidad de controlar cada uno de los movimientos el niño con su propia intención.
Claro, es que tengo entendido que un día uno de los casi 50 niños que han probado el Atlas en hospitales o en centros es su cumpleaños. Y no sé si son los padres o sois vosotros los que decidís llevar el Atlas, creo que fue al colegio. Y ahí veis, no sé qué es lo que veis para decir, necesitamos dar un paso más.
Bueno, es Jorge. Jorge ha formado parte de nuestros ensayos clínicos desde hace ya bastantes años. Jorge desde el principio venía a utilizar el exoesqueleto y siempre decía exocole, se lo quería llevar al cole, ¿no? Y pues sí, era su cumpleaños y como regalo de cumpleaños, pues Jorge entró en su clase. Era además un colegio de integración, con lo cual, pues parecido al caso de Minerva, todos los compañeros que estaban en clase se pusieron de pie y le rodearon. Y Jorge se sintió tan protagonista ese día, iba enseñando, pues estos son los motores, y además tenía sus pegatinas también en el exoesqueleto, iba enseñándole un poco cómo lo tenía decorado, y se sintió tan protagonista, y que, bueno, pues fue un día muy especial, ¿no? Pero donde vimos, con Jorge y con otros muchos niños, ¿no? Vimos todos, porque cada uno tiene su historia detrás, y en cada uno de ellos podemos ver el reflejo del impacto que tiene en la autoestima, en la capacidad de hacer, de realizar tareas de la vida cotidiana, que para todos nosotros pueden ser algo, pues eso, cotidiano, y que no le damos ninguna importancia. Qué importante es para estos niños, sí, ser capaces, pues, de lavarse las manos o de empezar a comer por sí mismos.
Y además, y eso, Elena, al mismo hacerlo de una forma subvencionada, porque gracias a Dios, y en fin, yo sé que este es un proceso muy largo, y entiendo que has estado muchas noches pegándote golpes con la cabeza diciendo la financiación, la maldita financiación, pero al final llegó. Yo tengo entendido que para que una familia pueda disfrutar de estas cosas tan comunes que estamos hablando, que pues, entre todos los niños, pero que son tan difíciles para ellos, que alrededor puede costar unos 50.000 euros un aparato así, ¿no?
Tenemos dos dispositivos. Uno es el dispositivo clínico, como digo, este se está instalando en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, donde lógicamente pues será posible, terminaremos el año en todas las comunidades autónomas, prácticamente muy poquitas se van a quedar pendientes, y ahí va a tener acceso pues todas las familias. Pero como digo, es un dispositivo terapéutico el que está en la clínica, y estas patologías son crónicas. Y sería ideal, lógicamente, que todas estas familias, sobre todo los niños que lo necesitan, tuvieran acceso a un dispositivo propio, personal, para pues eso es lo que hablamos, ¿no? Para darles autonomía, poder estar en el colegio, como es el caso de Minerva, que se graduó con sus compañeros caminando gracias al uso del Explorer, o bueno, pues salir al parque o acompañar a tu madre a hacer la compra al supermercado, ¿no? Sí. Para que esto sea una realidad, efectivamente, pues necesitamos pues que esté financiado. Y para eso, pues estamos haciendo un trabajo doble. Por un lado, con las autoridades sanitarias, y por el otro lado, con instituciones financieras que puedan permitir que las familias puedan tener el mejor acceso a esta tecnología.
Elena, si no me equivoco, y si no es una imprudencia por mi parte, eres madre, ¿verdad?
Sí, tengo dos hijas.
Te lo digo porque cada vez tengo más niños a mi alrededor y padres. Y le llevo dando vueltas a esto un tiempo desde que los tengo alrededor, que igual normalizamos el cambio que supone en la vida de alguien ser padre, porque la mayoría acaba teniéndolo. Si me refiero a que uno no acaba de saber, o eso es lo que sospecho, uno no acaba de saber lo que es el miedo hasta que no tiene un hijo. Y pienso mucho en los padres a los que les toca pasar por esto, ¿no? Y cómo les cambia a ellos la vida también, ¿no? Con esta herramienta.
Totalmente. Yo, si hay algo que a mí me energiza, me llena de fuerza y, pues eso, de energía, lo que es el motor que me propulsa cada día, son las madres de estos niños, con su abrazo. En ese abrazo, cuando me imprimen, bueno, pues toda su esperanza, las gracias, y sobre todo pues el cambio que están teniendo en su día a día y en la vida de sus hijos, ¿no? Sí. El ver cómo sus hijos están más integrados en la familia, están más felices, más llenos de energía, ese cambio cognitivo que ven en los niños. Realmente estamos viendo que les estamos cambiando la vida a estas familias, simplemente aportando una pequeñita herramienta que no es mágica, simplemente pues es una herramienta que está permitiendo que afloren capacidades inherentes en estos niños, y que antes pues no teníamos las herramientas para que estos cambios pudieran suceder. Sí. Pero eso tan poquito, sí, que es para nosotros ese pasito de ingenieros, pues está cambiando las vidas. Y eso pues lo podemos sentir en el abrazo de sus madres. Sí. But I
Alejandro moverse con el exoesqueleto por primera vez fue un despertar que jamás olvidaremos. Sus ojitos llenos de alegría y la cara de decir estoy de pie es algo que será inolvidable siempre. Cada paso suyo nos llena de esperanza, nos llena de alegría y nos da fuerza para seguir adelante en momentos realmente difíciles. Este esqueleto es que no solo ha transformado su vida, sino que ha transformado la nuestra como familia, enseñándonos que incluso en los caminos duros siempre hay motivos para sonreír y seguir luchando. Porque puede que te encuentres con alguien como Elena que decide crear algo que nos llena de esperanza.
He encontrado una entrevista que dice que te hicieron en 2013, Elena. Creo que todavía estabais pendiente de la certificación sanitaria, pero seguía faltando financiación. Y decías, entre comillas, puede que obtengamos buenos resultados, pero que no haya dinero para fabricarlo. Entonces han pasado 12 años y entiendo que testimonios como este son la gasolina para los siguientes 12, ¿no?
Sin duda. En 2013 fundaba la empresa. Mercy Bionics se fundó en el año 2013. Y en mi primer business plan estaría vendiendo esos esqueletos 2 años después. Es decir, consideraba 2 años de transferencia al mercado. Para eso necesitábamos una inyección financiera que en aquel momento yo estimaba de 1,5 millones de euros. Bueno, han sido 7 años hasta tener la certificación, 8 hasta llevar Atlas al mercado, el primer dispositivo. Han sido muchos años muy difíciles, con la principal barrera, que no la única, precisamente la falta de financiación. En el camino se nos han quedado algunos niños que han crecido y se han hecho mayores antes de que nosotros pudiéramos poner en sus manos o en su cuerpo esta tecnología, y es un poco la espinita. Pero bueno, ya estamos con los dispositivos en el mercado, no solo Atlas, tenemos Explorer, tenemos todo un roadmap de productos y que seguirá creciendo a la medida de que las necesidades de esta población y de estos niños pues lo necesiten, y ojalá podamos cambiar su futuro y por tanto evolucionar la tecnología en paralelo. Ese es el sueño.
Elena, enhorabuena por todo. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.